Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, chiquilines. ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
Todo bien. Última entrega del 2022.
Es verdad. Última entrega del 2022. Sacaba la cuenta columna entrevista número 36 desde que empezamos esta aventura por allá en marzo de 2021.
Ahí va.
Hoy tenemos a la arquitecta Lucía Bogliacini, colega docente de FADU UDELAR, investigadora, integrante del cogobierno. Y tenemos a Alicia Di Bartolomeo, psicóloga, integrante de un movimiento social organizado, el movimiento de familiares y residentes de establecimientos de larga estadía para personas mayores. Y vamos a hablar de una iniciativa impulsada por el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, el CIEN de la UDELAR, uh-huh. En donde se cruzó el interés y la necesidad por investigar, por conectarse con el medio y por precisamente apoyar la organización social, comunitaria, de un arco muy específico de la sociedad, que es el espacio social vinculado a los centros de estancia de larga estadía, digamos, para la tercera edad. Seguramente alguna de las palabras que puse en el sentido hipertécnico tengan alguna imprecisión, pero vamos a ir hablando tanto con Lucía y con Alicia y les pido que vayan introduciéndose a gusto. Y yo le pedí a Lucía empezar agradeciéndole a ambas antes que nada por lo más básico. ¿Qué es un LPM?
Bueno, empiezo yo con qué es un LPM. Primero, muchas gracias por la invitación.
Por favor.
Un LPM es un establecimiento de larga estadía para personas mayores, que es lo que nosotros conocemos por residencial, casas de salud, hogar y todas geriátrico. Todas esas palabras que en realidad en este momento tratamos de dejar de usar y que las dos que usamos son residencial y hogar. El residencial es de corte más privado y el hogar es sin fines de lucro. Uh-huh. Son espacios de habitar donde viven personas mayores que requieren apoyo para las actividades de la vida diaria y cuidados especiales. ¿Está bien?
Perfecto. En ese sentido, me imagino que habrá unas condiciones de vida que dentro de esto pueden tener ciertas diferencias, pero que también tendrán algunos comunes denominadores, ¿no? ¿Podemos caracterizar de forma más o menos sintética cómo se da la vida de los adultos mayores en estos espacios?
Sí, bueno, primero agradecer el espacio. Los establecimientos de larga estadía para personas mayores datan de hace mucho tiempo y nacieron como extensiones del hospital. Entonces, al nacer de esa forma, la concepción, ¿sí?, desde hace mucho tiempo, es una concepción de cuidado sanitario, justamente. No en nuestro país, sino a nivel de todo el mundo, ¿no, verdad? Entonces, en ese sentido, la persona mayor es concebida en forma deficitaria, ¿sí?, sin posibilidades de progresar. Como decía Lucía, hay muchas personas que necesitan apoyo dentro de los LPM, pero hay otras que no, hay otras que son autoválidas y que, bueno, pueden hacer su vida y han decidido por distintos motivos vivir allí. Así que, bueno, eso es como que en grandes términos la problemática, la concepción que se tiene sobre estos establecimientos, la forma de mirar el cuidado, y bueno, y ahí está, el nudo en el cual nosotros queremos desenredar.
Claro. En este sentido, puedo hacer acuerdo a la audiencia de que tuvimos a Lucía junto a otros colegas allá por abril del año pasado hablando de una guía de asesoramiento espacial de contención y organización de centros de larga estadía en el contexto de la pandemia, ¿no? Con mucho trabajo en términos de comunicación visual, etc. O sea que se puede ir a recordar aquella columna de hace prácticamente un año y medio, y ahí salía un tema importantísimo, ¿no? Además, en un momento muy crudo de la pandemia. Y la pregunta es, o sea, ¿cómo afectó y cómo ha afectado, porque algunas cosas quizás perduren de esa afectación, la pandemia del COVID-19 a estos espacios, a estos lugares? Y bueno, ¿qué reflexiones ofreció este momento sanitario tan particular, ¿no?
Bueno, justamente el trabajo que ha hecho este año el movimiento y algunos investigadores de la UDELAR que forman parte del CIEN fue un trabajo de artículo 2, que todos sabemos lo que es artículo 2 acá, pero yo voy a recordar que...
Está muy bien, hay que recordarlo.
Son el artículo 2 de la ley orgánica que detecta los temas de interés, investiga sobre eso y hace difusión de los mismos. Entonces, lo que intentamos hacer fue investigar y entender qué había pasado en temas de derechos humanos en los cuidados en los LPM en la pandemia. Una de las cosas que pasó en la pandemia más clara, ¿se acuerdan? Es que se detectó cuál era la población que tenía mayor riesgo. Esas eran las personas mayores. Dentro de esas personas mayores, las que tenían problemas de movilidad o deterioro cognitivo o precisaban asistencia en sus cuidados, es decir, estaban en contacto con otras personas, dificultad para sostener las medidas pasivas como el tapabocas, pero además vivían colectivamente, tenían mucho más problemática.
Claro.
¿Tá? Entonces, se tomaron medidas especiales para las personas que vivían en los LPM, que se llamaron recomendaciones. Hubieron recomendaciones que entregó el Ministerio de Salud Pública, el GACH, la Sociedad de Gerontología, el SUG, y que cada uno de los directores y de los distintos sistemas de funcionamiento que tienen estos espacios aplicaron de la mejor manera posible. Dentro de esas medidas, la principal fue la suspensión de las visitas,
claro,
y de las salidas, lo cual llevó, en todo el mundo sucedió, y acá también, a un aislamiento severo, a problemas de ansiedad, a deterioro, a problemas de funcionamiento interno, a una detención casi total por un tiempo de las actividades que te ayudan a sostener, ¿no? De las visitas, de los talleres, de fisioterapeutas, taller de música... Cualquier salida, imagino todos nosotros tenemos a alguien que estaba en esa situación en ese momento. Las medidas fueron tomadas desde un punto de vista que trataba de cuidar la vida biológica. En ese sentido, digamos, funcionó. Y además tuvimos un muy buen plan de vacunación que se aplicó primero y de forma muy ordenada en estos espacios. Pero es necesario... tener claro que en realidad ese lugar donde ellos estaban quedando, primero que estaban quedando encerrados, no siempre por decisión propia. ¿Tá? Y en ese sentido, yo después dejo que Alicia cuente, que es la comisión de participación que determina el decreto y si funciona o no. Segundo, que quedaban encerrados en espacios que no siempre cumplían las cualidades espaciales necesarias para una vida plena y satisfactoria. Lo más básico es insuficiencia en iluminación, ventilación y circulaciones adecuadas para una buena profilaxis espacial. Pero lo segundo, que no es a priori lo que uno piensa en una pandemia, pero que es muy necesario para la vida cotidiana, es entender que una persona que vive ahí sale muy poco a la ciudad, claro, pandemia o no, y que su vida se modifica, y que entonces la ciudad tiene que venir mucho más a ella. Y estos espacios no siempre están... con un jardín adelante hacia la vereda, no siempre están cerca de una plaza, y habían algunas actividades que no solo se pararon, sino que quedaron realmente en lugares muy inhóspitos y muy inadecuados. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública y Mides hacían recorridas y se intentó regular lo más posible, pero como son un público que no tiene representación, todos nosotros salimos a la calle, todos nosotros peleamos porque los niños volvieran a la escuela, pero las personas mayores que vivían en el EPEM son los que retomaron la normalidad al final. Y esa normalidad no se retomó del todo. Es decir, tú antes como familiar entrabas a cualquier hora y veías a tu familiar en muchos espacios, incluyendo en su habitación. No en todos los lugares hoy podés ir a cualquier hora sin coordinar la visita. Y en el momento en el que hoy hay un brote, si hay un brote en mi casa o en una residencia de estudiantes... se toman determinadas medidas que no están reguladas, ¿sí? Y sí están reguladas las medidas que se toman en el EPEM al día de hoy. Es decir, que seguimos con una mirada sanitarista que no toma en cuenta todo el impacto social y psicológico que tenemos sobre esa población.
Claro. En este sentido, capaz que... la pregunta va para las dos a la vez y quizás Alicia desde el movimiento pueda dar también una visión como particularizada de esto, ¿no? ¿Cómo, cómo nace, cómo se gestiona y qué puede hacer día a día, digamos, este movimiento de familiares y residentes para, precisamente, como decía Lucía, trascender la mirada estrictamente sanitaria, ¿no?
Justamente. Primero, capaz que contextualizar que el movimiento, ¿cuándo nació? Nació en septiembre del 2020, uh-huh, en plena pandemia, apoyados por el CIEM, por eso la vinculación, claro, tan estrecha que tenemos. Y bueno, en ese momento, y por supuesto que se mantiene la gran preocupación por el no haber podido garantizar los derechos fundamentales de las personas que viven allí, ¿no verdad? Volviendo a lo que decía hace un ratito, ese enfoque tan sanitarista y que también Lucía lo hacía referencia recién, ¿qué hace el movimiento? Bueno, el movimiento, el propósito fundamental desde que nació, y obviamente es con el que estamos accionando, es promover un modelo de cuidados con enfoque de derechos, ¿sí? Y para poder promover ese modelo de cuidado, que es un cambio cultural muy grande, lo primero de todo es que tenemos una mirada sistémica sobre el LPM, ¿sí?, donde la persona mayor, por supuesto, es el centro, pero todos los actores que hacen a la vida del LPM son fundamentales. Entonces, al principio, como lógicamente con los residentes no se podía trabajar porque ellos estaban aislados, nosotros empezamos las primeras acciones, fueron las redes, donde activamente estamos, tanto en Instagram como en Facebook, pero de un punto de vista conceptual, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que mensualmente elegimos temas, obviamente relacionados con la vejez y con los LPM, y vamos trabajando ese tema para que, bueno, ir generando un cambio conceptual con fuentes bibliográficas y demás. Esa fue una de las primeras acciones. Luego empezar a trabajar con los distintos actores, ¿sí? Hay un actor que es fundamental, hay dos actores fundamentales, los cuidadores, que venimos trabajando con ellos en forma ininterrumpida, uh-huh, desde junio del año pasado, junio del 2021, y los profesionales del área social. Con los profesionales del área social, que es un profesional nuevo dentro del LPM, está desde el 2020 por normativa, es con quien podemos promover este cambio de a poquito, ¿sí? Y es con quien estamos trabajando, y también en forma muy coordinada con IMAYORES, con el Instituto Nacional de las Personas, claro, Mayores, porque también le interesa promover este cambio social, porque ¿qué pasa? La normativa, también para brevemente contextualizar sobre ella, es muy clara en relación a los derechos, tanto la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, a la cual nuestro país adhirió en el 2016, es clarísima en cuanto a los derechos de las personas mayores, y la normativa del Uruguay específica, al poquito tiempo que se actualizó, dice claramente todos los derechos. El problema es la normativa y lo que se hace, ¿no verdad? Entonces, esa unión desde el punto de vista social es a través del profesional social y su articulación dentro de los LP. Entonces,
correcto,
fuertemente trabajando con ellos y con los cuidadores, que son los que están en el día a día con la persona mayor. Y no olvidarnos que la persona mayor hay que empoderarla. Y eso es una de las cosas que a partir del 2023 vamos a empezar a recorrer los LPM y a trabajar con ellos directamente. ¿Por qué? Porque la persona mayor, no todos, porque no nos gusta generalizar, pero muchos de ellos también se sienten deficitarios y sin poder, y sin ellos, digamos, reclamar sus, uh-huh, derechos. Entonces es muy difícil si la propia persona no reclama los derechos. Entonces hay que por eso decíamos esa mirada sistémica,
claro,
trabajando con los distintos actores.
Alicia, en este sentido, sí, y Lucía también, una pregunta como para ir al cierre, o dos preguntas en una, ¿no? A la luz de este análisis y de esta reflexión sobre la normativa y a veces la distancia que hay en la posibilidad de implementar ciertas cosas, ¿qué nuevos caminos de política pública podemos pensar? Si quizás hay alguna referencia en la región o en el mundo que les haya sonado como algo interesante de traer aquí. O sea, ¿qué está bueno esto que comentabas del 2023? ¿Qué otras cosas quizás se abren al futuro próximo?
Lo de la Comisión de Participación, que para nosotros es fundamental, que no lo dije, que bueno, Lucía, dentro de el transcurso del proyecto y toda la revisión bibliográfica internacional que hicimos, quedó en evidencia las decisiones que tomaban en otros países en forma colegiada. En nuestro país, por supuesto que no, pero hay un instrumento dentro de la normativa que se llama Comisión de Participación, y a la cual la persona que vive dentro del LPM tiene derecho a integrarla, claro, junto a familiares y trabajadores. Lo que estamos haciendo ahora e impulsando en forma conjunta con IMAYORES es que esas comisiones realmente funcionen. En muchos lugares funcionan, ¿sí? Pero en otros tantos no. En los que funcionan, y eso sí lo sabemos, con propiedad, que durante la pandemia, donde funcionaban y pudieron, digamos, utilizar esa claro. herramienta, les fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque pudieron conversar con las personas, pudieron explicarles eso tan caótico que estaba sucediendo, en fin. Allá había un espacio para conversar. Sin embargo, en las que no funcionaba, fue horrible. A tal punto que, bueno, en los talleres que tuvimos este año en el marco del proyecto, quedó en evidencia que en algunos establecimientos no les dejaban mirar el informativo por las dudas, ¿no? Que se fueran a asustar.
Asuntos extremos, ¿no? Sí, sí.
O sea, son bien los extremos, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Sí.
Sí. Ahí como para redondear un poco, creo que hay dos o tres caminos que parecen ser esenciales para empezar a recorrer como política pública, seguir en el camino en el que estamos de trabajo, uh-huh. sin duda, educar a toda la población, porque la única manera de generar un cambio es empoderar a todas las personas que vamos a envejecer. Hay que pensar que en el 2050 vamos a ser más viejos que niños, entender la vejez como un ciclo, no como algo dramático que llega al final, y empezar a tomar decisiones sobre lo que yo quiero, ¿sí? Lograr que se lleven adelante y que se respeten los decretos que hoy existen, y por otro lado, que es lo que nos convoca más a nosotros en cuanto al espacio y la ciudad, poder actualizar las normativas municipales, claro. que en este momento son del 50 o anteriores, que no regulan como regulan el habitar en una vivienda uh-huh. y como regulan una residencia de estudiantes, no regulan los hogares y los residenciales. O inadecuadamente, ¿no? Con una lógica de hace 70 años. Entonces, actualizar eso para desde una mirada urbana y territorial uh-huh. y desde una mirada espacial, que también tiene una pata sanitaria importante, uh-huh. Y que eso permita que toda la inversión privada y la construcción de ciudad acá en adelante genere un soporte, porque hoy las casas estas están en lugares alquilados, lugares en comodato, y muy pocas en lugares hechos para eso, pero hechos en 1915. ¿No?
Sí, sí, son adaptaciones programáticas bastante claro. forzosas a veces,
entonces,
o complejas.
Recorrer varios caminos, que sean muchas disciplinas y muchos profesionales, y que toda la sociedad empiece a cambiar su mirada sobre la vejez, sin duda son como las patas de las políticas que hay que llevar adelante.
Bien.
Podría decir que hay que poner mucho dinero en esto también.
Y es que bueno, sí,
sin recursos no funciona.
Lucía Bogliacini y Alicia Di Bartolomeo, muchísimas gracias por estos minutos en Arquitectura y Ciudad. Pablo, nos reencontramos el año que viene.
Eso espero, con mucho gusto.
Cerrando esta segunda temporada de Arquitectura y Ciudad.
Una gran alegría y bueno, y un enorme abrazo a todo el equipo que apuntaló todo el año.
Bueno, un fuerte abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.